La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Tome su Biblia y vaya a Primera de Timoteo. Mientras continuamos con nuestra exposición de lo que se llama una epístola pastoral. Epístola significa una carta. Timoteo es una carta del anciano Pablo a su discípulo más joven Timoteo, que ya no es tan joven como solía ser. Ellos pasaron unos 20 años juntos y hacia los últimos años y hacia el final de este periodo, Pablo está encarcelado la mayor parte del tiempo y su salud le impide ser tan activo como solía ser, por lo que comienza a encargarle a este hombre más joven para que se haga cargo de la supervisión de la iglesia. Y esta es su carta a Timoteo, a quien dejó en Éfeso para supervisar la iglesia allí, para aclarar y arreglar algunas cosas que necesitaban ser arregladas en la iglesia. Y nosotros contamos con este registro para todos los tiempos, que forma parte ahora de nuestra sagrada e infalible escritura, llena de muchas pautas prácticas y conocimientos sobre la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la novia de Cristo, y la gloria de todas las glorias se dará al final de los tiempos cuando Cristo regrese por su novia para reunirse con ella. Nuestros cuerpos van a ser resucitados y glorificados, y entonces veremos la gloria de Dios en nosotros mismos y en nuestro Salvador, y moraremos con Él por los siglos de los siglos. Sin embargo, entre ahora y ese momento, es nuestro trabajo humildemente y con gran intencionalidad y propósito ser parte de la novia que Dios nos llamó a ser. Entonces yo llamo a esto embellecer a la novia, su estilo, la forma en que está ordenada y estructurada, y su función, lo que realmente debe hacer. De eso se trata. Tenemos la asombrosa tarea de seguir las Escrituras guiadas por el Espíritu Santo para embellecer a la novia, para hacer lo que Él nos llamó a hacer. No necesariamente para tener éxito. De hecho, si usted sigue los mandatos de Dios para la iglesia, a veces no parecerá que tiene mucho éxito. Usted y yo entendemos que si lleva mucho tiempo en la iglesia, a veces se disminuye en número. Si usted se esfuerza por ser bíblico y sólido, esto suele suceder. Esto le sucedió al apóstol Pablo, le pasó a Jesús, le sucede a todas las iglesias que conozco, que intentan pasar de ser una iglesia ligeramente bíblica a una iglesia bíblicamente sólida. Y nunca lo logramos. Nos mantenemos humildes y seguimos arrepintiéndonos y aprendiendo. Sin embargo, de todo lo que se trata es de embellecer a la novia. Nos preocupamos por la gloria de Dios a través de su iglesia. Y este libro es un gran libro para eso. Como ya les dije, ahora Pablo le escribe a Timoteo y hemos tenido una introducción y hemos cubierto muchas cosas, tantas cosas que me gustaría decirles de nuevo, pero no lo haré. Por lo tanto, continuaremos con los versos 1 y 2 de Primera de Timoteo. Miremos a continuación. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, yo llamo a la exposición de estos dos primeros versos los fragmentos del saludo. Este es el saludo de Pablo, o su saludo inicial a Timoteo, en esta carta que nuevamente se ha convertido en parte de nuestra Escritura. Extraigamos algunas cosas de ella que podamos aprender para nosotros mismos en este día. En primer lugar, observemos la autoridad de la carta. Aquí hay dos subtemas. El primero es que Pablo escribe con autoridad para inspirar a Timoteo. Está tratando de animar, edificar y sobre todo inspirar a este joven ministro en la tarea que Él le ha encomendado. Y sabemos que Pablo, antes que nada, puede escribir con autoridad por su posición como un apóstol. Un apóstol era un oficio temporal que Dios le dio a la iglesia en esos primeros días para la fundación de la iglesia, el establecimiento de la iglesia y para la redacción del canon final de las Escrituras, que es el Nuevo Testamento. Dice aquí muy, muy claramente que él es un apóstol. Fíjese, según el mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Una declaración muy fuerte. Él quiere que usted sepa, no es que solo se me ocurren cosas. No soy solo un líder cristiano que tiene algunas buenas ideas de lo que usted debe tomar nota. No, estoy escribiendo y yo soy un apóstol bajo el mandamiento de Dios. Me colocaron aquí. Tengo autoridad especial para hacer esto. Ahora, sabemos que Pablo recibió un llamado divino al oficio y, como vemos en las Escrituras, y esto fue afirmado por las iglesias locales, por ejemplo, la iglesia en Antioquía era la iglesia que oró y ayunó e impuso sus manos sobre Pablo y Bernabé y los envió con su bendición. Y así siempre debería ser el caso. Nadie debe entrar al ministerio del Evangelio como un llanero solitario. No solo necesitan el apoyo y el aliento de una iglesia que los envía, sino que también deben estar bajo la autoridad y la supervisión de los ancianos de la iglesia. Entonces, una persona recibe un llamado que debe ser afirmado por su iglesia local, y esa es la forma en que Pablo salió, y esa es la forma en que todos los ministros deben salir. Así salió Timoteo. Timoteo fue elegido por Pablo para que fuera uno de sus asociados, pero tenía una buena reputación con los hermanos de su comunidad, y ellos oraron por él y lo enviaron. De todos modos, hablando de la autoridad de Pablo, volvamos a eso. Gálatas 1:1, donde Pablo escribe a la iglesia en Galacia, él dice: Pablo, un apóstol. Note esto: no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo está diciendo: tengo autoridad divina en este estimado cargo temporal como apóstol. Y luego en 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Ahora, fíjese lo que dice: digo verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, ¿por qué diría estoy diciendo la verdad? Porque donde quiera que iba, los impostores y los falsos maestros lo seguían y trataban de socavar a la iglesia y ganar poder y autoridad para sí mismos y enseñar falsas doctrinas. Entonces Pablo básicamente decía: ellos son los falsos, yo soy el verdadero. Les digo la verdad, Dios me llamó como apóstol. Estos otros tipos están socavando las verdaderas doctrinas de la gracia y las verdaderas enseñanzas de Dios. ¿Recuerda la historia que está registrada en el libro de los Hechos? Pablo es derribado mientras persigue a la iglesia y Jesús le habla directamente a él. En Hechos 26, del 15 al 16, él relata la experiencia y Pablo dice allí: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Así que cuando es derribado en el suelo, el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor le está diciendo: Pablo, tengo un papel, un oficio especial para ti, y es del ser un apóstol, un mensajero de Dios. Y esto te da gran autoridad. Entonces, en primer lugar, mientras escribe esto, le dice a Timoteo: quiero que sepas que escribo esto bajo el mandamiento de Dios. Soy el apóstol de Dios. Eso habla de gran autoridad, pero también por su reputación. Debería ser que uno lo vea con gran autoridad. Quiero decir en este punto, Pablo se está acercando al ocaso de su ministerio. Él ha demostrado una y otra vez su amor y devoción a Jesucristo y una y otra vez a la causa de edificar la iglesia y predicar el Evangelio. Cuando le escribió a Filemón, por ejemplo, se llamó a sí mismo Pablo el anciano. Y la razón por la que dijo eso era porque sabía lo que eso significaba en esa cultura. En esa cultura, a los jóvenes simplemente no se les permitía faltar el respeto a sus mayores, y especialmente si era un anciano en la iglesia. Entonces, Pablo, para ese entonces ya había sufrido mucho. Ha soportado tantas cosas físicamente, emocionalmente y de otras maneras. Sin embargo, ha mantenido un largo historial de fidelidad a la sana doctrina y a la sana práctica durante décadas. En todos los sentidos, este hombre llamado Pablo es irreprochable. Se llamó a sí mismo Pablo, el anciano. Pero yo agregaría otro título a la reputación de este hombre, es decir, Pablo el probado. Él está probado. Entonces él escribe con autoridad, como apóstol. Simplemente su reputación debería hablar de que es un hombre que debe ser escuchado y debe ser visto con autoridad. Pero no solo eso. Observe el estilo que él utiliza aquí. Tiene un estilo autoritativo. Observe cómo lo escribe. Pablo, un apóstol. Esa es una declaración majestuosa, si se quiere. Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, hay, de hecho, un estilo formal y oficial en esta carta. Es muy interesante porque hablamos de una carta personal a un querido, muy querido amigo, el joven Timoteo. Estos dos amigos se conocen por casi 20 años y han pasado juntos por muchas cosas. Y sin embargo, tiene un estilo tan formal y oficial. Si bien tiene las declaraciones afectuosas y compasivas que cabría esperar en una correspondencia entre dos queridos amigos, pero también esta fuerte nota de formalidad y autoridad. ¿Pero por qué es eso? Bueno, déjeme darle varias ideas. Esto es porque, antes que nada, Timoteo ahora se hace cargo de esta asombrosa responsabilidad de dirigir y supervisar esta iglesia. Pablo quiere infundir en el corazón de Timoteo la seriedad y el valor de esa tarea que no debe tomarse a la ligera. Además, y había muchos en la iglesia de Éfeso, donde estaba el ministerio de Timoteo, que empezaban a socavarlo. Empezaban a hacer cuestionamientos sobre Timoteo. Oh, es demasiado joven. Es demasiado esto. No entiende esto otro. Todas estas cosas para socavar su autoridad. Por eso yo creo que lo que Pablo está viendo es que Timoteo necesitará pararse con confianza y ser firme acerca de su propia autoridad. Porque Timoteo simplemente seguirá la palabra autoritativa que Pablo le está dando. Por lo tanto, debe darle confianza para que no tambalee ni se acongoje bajo la presión que va a experimentar aquí en la iglesia de Éfeso. Entonces Timoteo debe mantener en su corazón y en su mente que esto que está recibiendo es una aprobación oficial y autoritativa que recibe en esta carta de Pablo como su autoridad, quien es un embajador forjado del cielo, un apóstol mismo, el apóstol Pablo. Entonces, vemos que esta nota de autoridad llega para beneficio de Timoteo, para ayudarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para que se mantenga con autoridad mientras se ocupa de las cosas de la iglesia. Pero también se nos recuerda aquí que todas las escrituras, tal como esta carta, tiene una autoridad eterna. Y ese es nuestro segundo subpunto. Esto tiene una autoridad eterna. La palabra de Dios tiene autoridad para todos los pueblos de todos los tiempos y punto. Entonces, esta carta es de inspiración divina y tiene una autoridad infalible, tanto por el tiempo como por la eternidad. Después, en su segunda carta, Pablo le va a escribir a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16. Pablo está encarcelado nuevamente, le escribe allí y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, infundida por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nuevamente en Efesios 2, del 19 al 20, se da una declaración interesante. Pablo dice: por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros. Les está escribiendo a esos creyentes gentiles y les dice que ya no son ajenos de Dios, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, observe el versículo 20 aquí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué escribiría Pablo a la iglesia en Éfeso diciéndoles: ahora como cristianos, su fe y lo que son como iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular? ¿Por qué no diría que el fundamento es Jesús? Bueno, se podría decir eso, pero lo que él está señalando aquí es que Jesús ha elegido construir su iglesia a través de estos apóstoles. Estos hombres que tenían autoridad apostólica y fueron los hombres que fueron usados como instrumentos humanos para escribir el Nuevo Testamento. Tomamos estos escritos de lo que han testificado, de lo que nos han instruido, y sobre esas verdades edificamos la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, esta está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la palabra de Dios. Por eso es de inestimable importancia que la Iglesia se dedique por completo a la exposición gramatical apropiada de la palabra de Dios. Nada, 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 nada es ni siquiera un segundo cercano a ese ministerio, porque es la piedra fundamental. Entonces, tiene una autoridad eterna. Ahora, hay muchas cosas que podemos decir sobre el por qué podemos confiar en el canon de las Escrituras como la palabra infalible e inerrante de Dios. Por ejemplo, si los académicos de una universidad están estudiando a Homero, el gran autor griego de hace 2000 años aproximadamente, dirán: sabemos que tenemos buenos escritos auténticos de Homero porque tenemos 4 o 5 manuscritos antiguos y todos coinciden. Todos están de acuerdo. Entonces creemos que estos son los escritos reales del gran escritor griego Homero. Bueno, hay 2000 documentos antiguos del Nuevo Testamento que literalmente los tenemos en nuestras manos hoy. Y todos están de acuerdo casi al pie de la letra en todo. Y ninguna doctrina, en ninguna manera, se contradicen entre ellos. Si usted tiene 2000 documentos, usted sabe que tiene una copia confiable. Pero escuche, más allá de todas esas cosas y muchas otras que nos dicen que la palabra de Dios es verdadera y que la autoridad final de Dios es esta, entonces la palabra de Dios es autoautenticable. Eso es lo que quiero decir con eso. Usted abre este libro, lee este libro, estudia este libro, escucha la predicación de este libro y escucha la voz de su Señor. Hay una comunicación espiritual, hay una afirmación espiritual que viene de la palabra de Dios, que está más allá del intelecto humano y más allá del entendimiento humano. Es autoautenticable. Jesús dijo cuando ministraba en la tierra: mis ovejas oyen mi voz. Les digo, hermanos y hermanas, cuando yo abro la palabra de Dios y me sumerjo en ella en mi estudio durante la semana y me preparo para predicarles, mientras estoy allí, escucho la voz de mi Señor en este libro. Esto tiene autoridad y también es autenticable. Por lo tanto, es la palabra final sobre lo que estamos tratando mientras realizamos este estudio y de lo que Pablo trataba cuando le estaba escribiendo a Timoteo por primera vez. Y es que tenemos la palabra de autoridad o dogmática para el estilo y la función de la novia, su iglesia local. Y a propósito, el trabajo de la iglesia local, la tarea de edificar la iglesia local, la obra de santificar la iglesia local, todo lo que hacemos para fortalecer y crecer juntos y ser más fuertes en el Señor, es la tarea más importante de todos los tiempos y la eternidad. Como Pablo dijo en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, y luego dice, por los siglos de los siglos, amén. En otras palabras, Dios está recibiendo gloria para sí mismo a través de su iglesia ahora, y obtendrá gloria para sí mismo a través de su iglesia por toda la eternidad. Esto es lo único a lo que usted puede entregarse de manera tangible, y es garantizado que estará exactamente en el centro de los propósitos de Dios y de la gloria de Dios por toda la eternidad. Bueno, entonces vemos la autoridad de la carta. Tiene una autoridad especial para Timoteo mientras Pablo le escribía para animarlo. Necesitamos entender que no podemos simplemente remover la Biblia de su contexto histórico. Eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Pero también está sellada para nosotros como el canon de las Escrituras y tiene una autoridad para todos los tiempos. Ahora nos vamos a detener en este momento porque nuestro tiempo se ha acabado, pero en el siguiente programa continuaremos revisando esta epístola de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra, y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.